Nuestro país recibió la noticia de la independencia en 1821. Pero para llegar a ser realmente independientes, debieron ocurrir muchos incidentes, deliberaciones, discusiones y hasta sangrientos enfrentamientos.
Así es. Y no fue sino hasta 1824, cuando finalmente triunfaron la cordura y los anhelos de libertad, que nos convertimos realmente en una nación soberana e independiente.
Pero este nuevo camino tampoco prometía ser nada sencillo. Después de la independencia y a lo largo del siglo XIX, se tuvo que empezar a construir nuestra identidad costarricense.
Para hacerlo, se enmarcó esta identidad en unos mitos, que éramos una nación homogénea de personas de raza blanca, pacífica y libre.
Fue un proceso similar al que vivieron todos los países latinoamericanos después de su independencia.
Claro, pero otros países basaron su identidad en conceptos muy distintos. Brasil en la samba, el carnaval y el fútbol, para citar solo un ejemplo.
En nuestro país, la construcción de esta identidad se fundamentó en una serie de invenciones y decretos que han perfilado una nación compartida y común.
Y uno de los aportes importantes para esta construcción provino de la música.
Acompáñanos para conocer más de cerca la música costarricense durante este bicentenario. Quien canta suma la espanta presenta Dos siglos de música costarricense, primera parte, de 1821 a 1921.
Por aquellos primeros años de nuestra independencia, para los músicos solo había dos formas de ganarse la vida: trabajar para la iglesia o para el ejército.
Y aunque también habían actividades privadas llamadas fandangos y zarabandas, estas eran menos frecuentes y redituables.
Al lado de la música de iglesia, ya desde la colonia había empezado a desarrollarse la música de las milicias,
quienes también apoyaron procesiones y celebraciones reales durante la colonia.
Sin embargo, se trataba aún de grupos pequeños, especie de fanfarrias, con un desempeño musical bastante limitado.
Con la llegada de la independencia y la oficialización de las milicias del Estado de Costa Rica, la situación de las agrupaciones musicales del ejército no cambió gran cosa, hasta 1866, según nos dice María Clara Vargas Cuyel, música e historiadora, decana de la Facultad de Artes de la Universidad de Costa Rica.
En realidad, el fortalecimiento de las bandas no va a ocurrir sino hasta a partir de 1866, cuando aparece por primera vez la mención del puesto de director general de bandas en los presupuestos de la cartera de Guerra y Marina. Manuel María Gutiérrez, director de la banda de San José y encargado de la enseñanza musical desde 1852, fue la persona encargada de asumir esa dirección.
Sin embargo, en la historia de las bandas militares sí existe un antes y un después, marcado por la aparición de Manuel María Gutiérrez, autor de la música del himno nacional.
En 1845, y con tan solo 17 años, Manuel María toma la batuta de la banda de Heredia, que apenas tenía 2 años de formada.
Para 1852 es nombrado director de la banda de San José, y 3 meses después, un 11 de junio, componen las notas del himno nacional.
Este y otros himnos nacionales fueron muy importantes en la afirmación de una identidad nacional, afirma la música e historiadora María Clara Vargas Cuyel.
Los himnos patrióticos son una herramienta importante para la afirmación de la identidad nacional, ya que permiten que un grupo de individuos desconocidos entre sí entonen al unísono una canción cuyo texto exalta a la nación. Como señala Benedict Anderson, permite sentirse parte de una comunidad imaginada. En Costa Rica, a finales del siglo XIX, se componen varios himnos patrióticos, pero además se empezaron a enseñar en las escuelas y colegios y se incorporaron en el ceremonial cívico.
Escucha un fragmento de uno de esos himnos. Himno al 15 de septiembre, compuesto en 1883, con música de José Campabadal y letra de Juan Fernández Ferraz.
Sin duda, la exportación del café y el ingreso de nuestro país al comercio internacional en la década de 1840 fue muy importante para nuestra economía y, desde luego, para nuestra música.
A partir de la década de 1840, gracias al cultivo del café, el país se había incorporado al mercado mundial y con ello se iniciaron cambios económicos y sociales importantes. La sociedad josefina buscaba insertarse en la modernidad a través de la generación de nuevas actividades, nuevos patrones de consumo y con ello surgieron la necesidad de nuevos servicios. Poco a poco, la música se convirtió en un bien más de consumo y de diferenciación social. Así que mientras las bandas militares se iban consolidando también lentamente, simultáneamente algunas agrupaciones líricas visitaron al país cada cierto tiempo y algunos de esos músicos integrantes, mientras estaban por acá, ofrecían clases privadas. Otros de estos extranjeros decidieron quedarse en el país y se sumaron a la oferta de clases privadas. Pero también ofrecieron construir, mantener y afinar instrumentos, hacer arreglos de obras para las agrupaciones del país, hacer toques en actividades privadas, entre muchos otros servicios. Los anuncios en los periódicos muestran la transformación que se iba dando en el medio musical.
Como parte de esa transformación, la Iglesia Católica también contribuyó para que algunos músicos extranjeros se instalaran en el país.
Este es el caso de José Campabadal.
José Campabadal llegó a Costa Rica en 1876, contratado por el sacerdote y diputado cartaginés don Francisco Peralta, para ocupar la plaza de maestro de capilla en varias iglesias de Cartago, pero sobre todo en la Basílica de los Ángeles.
En 1883, don José fundó la Sociedad Musical Euterpe y en ese mismo año se editó, por primera vez, el himno patriótico al 15 de septiembre, de cuya música es el compositor, en colaboración con don Juan Fernández Ferraz, autor de la letra.
Escuche de José Campabadal un fragmento de la marcha fúnebre Hasta Mañana, en versión de la Banda de Conciertos de Cartago.
Por aquellos años, el oficio de músico se entremezclaba con el sonido de la máquina de coser y el olor del pegamento para zapatos, pues los bajos salarios no eran suficientes para sostener su pasión ni a sus familias.
Esos fueron los años en los que la economía costarricense fluctuó entre la prosperidad y la contracción económica que determinaba el ascenso o el descenso de los precios internacionales del café.
Sin embargo, el desarrollo alcanzado por las bandas militares contribuyó en gran medida a la formalización de agrupaciones musicales que desde hace algunos años se venían gestando en los pueblos, las filarmonías.
Las filarmonías estaban integradas por un número variable de instrumentos de viento y eran simultáneamente escuelas de música.
También, y a partir de 1860, se conforman las sociedades filarmónicas, que eran sociedades de carácter privado.
Las sociedades filarmónicas, que eran organizaciones privadas en las que participaban miembros de las élites económicas con músicos que organizaban veladas lírico-literarias, actividades entonces en las que los profesores extranjeros y sus jóvenes alumnos coincidían. A medida que el siglo XIX avanzaba en los cada vez más numerosos programas de veladas, los aficionados, pero sobre todo las aficionadas, fueron el componente fundamental.
Y así se empieza a hacer cada vez más evidente el importante papel de la mujer en el desarrollo de la música costarricense.
Algunas de ellas, como Luz Machado Lara, destacan no solo como intérpretes, sino también como compositoras.
Su mazurca, El 11 de noviembre, fue publicada en la revista Notas y Letras del 1 de enero de 1894, en la cual se hace una reseña sobre la pianista. Otro elemento muy importante en el desarrollo de la música costarricense durante el primer siglo de vida independiente fueron los teatros.
El primero del que se tiene noticia fue construido por un señor Cifuentes y estuvo activo entre 1846 y 1850.
El siguiente fue el Teatro Mora, construido en diciembre de 1850, que con la caída de Juan Rafael Mora pasó a llamarse Teatro Municipal.
De 1859 a 1888, este teatro fue sede para las visitas de las compañías líricas itinerantes, pero también de las cada vez más numerosas veladas artísticas y actividades sociales que se efectuaron en esas décadas.
Luego de su destrucción, probablemente por un terremoto, se inauguró el Teatro Variedades.
En 1891 se estrenó el Teatro Variedades, que constantemente requirió mejoras, pero fue muy importante porque sirvió de sede de muchas compañías visitantes y de la primera compañía dramática de aficionados del país. Pero siempre seguía la idea de construir un escenario que realmente mostrara el progreso material y cultural del país. Así que el mismo año de inauguración del Variedades se inició la construcción del Teatro Nacional, que sería inaugurado en 1897. Con el estreno del Teatro Nacional de Costa Rica, la práctica musical se concentró en gran medida en su escenario. En las primeras dos décadas hubo predominancia del repertorio lírico dramático a cargo de compañías itinerantes que pasaron por el país como parte de los circuitos internacionales.
Para el momento en el que se inaugura el Teatro Nacional en 1897, Melico Salazar ya tenía 10 años y su madre lo había llevado a apreciar una ópera por primera vez en su vida.
Fue la presentación en el Teatro Variedades de la ópera Lucia di Lammermoor de Donizetti, presentada en San José por la compañía italiana de Mario Lombardi.
Pocos años después, en diciembre de 1904, Melico se presentó por primera vez en el Teatro Nacional. Tenía 17 años.
E iniciaba una esplendorosa carrera lírica que lo llevaría a los principales escenarios del mundo entero.
Di bende candide, starsa di fior la chioma, udia dei meni cantici, vede a fumar gli incensi, eran rapiti sensi di voluta.
Además de Melico Salazar, en el siglo XIX sobresalieron varios compositores costarricenses. Uno que ya mencionamos fue Manuel María Gutiérrez, autor, entre otras obras, del himno nacional de nuestro país.
También Rafael Chávez Torres, autor del Duelo de la Patria, entre muchas otras composiciones.
Además de Alejandro Cardona y Llorens, Jordiano Morales Corrales, José Campabadal y Octavio Morales.
Este grupo de compositores escribió sobre todo himnos patrióticos, obras para banda o para pequeñas agrupaciones propias de las veladas, así como alguna zarzuela. En las primeras décadas del siglo XX, el panorama sí se amplía. Continúan escribiendo himnos patrióticos, cantos escolares y para banda, pero también van a incursionar en la escritura para agrupaciones orquestales de pequeño formato, porque hay que recordar que en el país todavía no había una orquesta sinfónica, así que escribían para grupos que ellos llamaban orquestales, pero en realidad no eran verdaderas orquestas. Y también escribieron para pequeñas agrupaciones de cámara y vocales. De estas décadas del siglo XX podemos mencionar a Juan de Dios Páez, a José Joaquín Vargas Calvo, a Dolores Castañaro, Ismael Cardona y por supuesto Alejandro Monestel y Julio Fonseca, que están a caballo, digamos, entre dos etapas, estas primeras décadas del siglo XX y el próximo siglo de práctica musical en el país. A lo largo de estos 100 años, el oficio musical se diversificó, puesto que al final del periodo, además de los músicos militares, existía un grupo pequeño de músicos profesionales y un grupo numeroso de aficionados, entre los que las mujeres tuvieron un papel protagónico.
Escucha un fragmento de una de estas obras de las primeras décadas del siglo XX, de Alejandro Monestel, Humoresque, en arreglo de Manuel Matarrita. Quien canta su mal espanta es un programa de la Universidad Estatal a Distancia, producido por la Cátedra de Música y el Programa de Producción de Material Audiovisual.
Guión y locución: Raquel Hernández y Luis Diego Solórzano.